Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Pues yo me veo bastante favorecido, sí, ¿no? Hombre, claro, pero es que hay que quererse a uno mismo, ¿eh?
Sí, si no, te lo yo te veo también bastante favorecido. Sí.
Muchas gracias, Fernando. Bueno, vamos a hablar del deporte, vamos a hablar de lo que está ocurriendo con los culebrones, porque se cerraron algunos, pero hay otros abiertos, y habrá gente que esté cansada de esto, pero hay mucha gente también pendiente de qué va a pasar con sus equipos, de qué jugadores van a llegar. Esto a tres días de que arranque el Campeonato Nacional de Liga 2019-2020. Y, por supuesto, miraremos también lo que está ocurriendo en esa nueva guerra que parece abrirse entre la Federación y la Liga. Vamos con todo. Terminaba el partido ayer de la fase previa de la Liga de Campeones. Había muchos ojos de madridistas puestos en lo que hacía el Ajax y en lo que hacía Donny van de Beek. Terminaba el encuentro y a van de Beek le preguntaban qué pasa con su futuro.
Hay una posibilidad de que me quede, pero nada es seguro todavía. Espero que haya claridad pronto porque sería bueno para todos. Ahora tenemos que esperar y ver qué va a pasar. De todas formas, hay muchas posibilidades de que siga jugando aquí. Real Madrid y Ajax son clubes fantásticos. No me puedo quejar.
Bueno, se pueden interpretar las declaraciones, aunque las palabras dejaban un poco fría a la parroquia madridista, hasta que Miguel Ángel Díaz daba esta noticia en el partidazo. Miguel, cuéntanos.
Zidane ha frenado el fichaje de Van de Beek, que el Real Madrid tenía muy avanzado, entre 50 y 60 millones de euros. El entrenador francés sigue obcecado en que el equipo debe fichar a Pogba, hacer un esfuerzo, algo que en los despachos se considera prácticamente imposible. Además, Zidane no ha propuesto alternativas de momento. Tampoco hay avances en el capítulo de ventas. Bale y James siguen sin encontrar destino y la oferta del Mónaco por Mariano no se ha aceptado. El delantero dominicano sigue firme en la idea de continuar en la plantilla la próxima temporada.
Así que las miradas se marchan desde Holanda, donde juega Van de Beek, a Inglaterra, donde todavía sigue Paul Pogba. ¿Cómo está la operación? Si es que hay operación por el francés, ¿se activa de alguna manera? ¿Hay alguna opción de que Pogba juegue esta temporada en el Real Madrid, Dani Gil?
Pogba no va a salir este verano del United, como venimos contando desde la semana pasada. El equipo de Old Trafford no tiene ninguna necesidad ni ninguna intención de vender al futbolista francés y Solskjaer ya dejó claro que quiere que sea su referencia, el abanderado de esta nueva etapa en Manchester. Y además no ha llegado ninguna oferta que se acerque a los 170 millones de euros que pedía el United por Pogba. Tampoco le han encontrado ningún sustituto y a pesar de que el mercado en España y en Italia no cierre hasta el 2 de septiembre, en Old Trafford no están preparados para la salida de Pogba.
Pues tajante Dani Gil, Pogba no va a salir del Manchester United este verano. Vamos con otra de las operaciones de la semana, que es la de Rodrigo, que ayer estaba en Madrid, pero que esta mañana ha vuelto a Valencia. ¿Cómo está el asunto, Rafa Villarejo?
Bueno, Rodrigo ha regresado a la Ciudad Deportiva de Paterna porque es su lugar de trabajo al día de hoy y así le obliga su contrato mientras acaba de encajar las piezas el Atlético para hacer oficial su fichaje. Las piezas es que Correa firme con el Milan. Entrena en solitario con el permiso del Valencia, consciente de que se irá. Sus compañeros, de los que ayer se despidió, han alucinado también al verlo esta mañana en el vestuario. Todos menos Mangalá, el último en llegar, que hoy tenía bien aprendida la respuesta que debía dar si le preguntaban por Rodrigo.
Le he visto por la mañana, pero
¿no se ha despedido de vosotros para irse al Atlético de Madrid?
Ha despedido para ir a su casa.
Crack absoluto, Mangalá. Y claro, la operación que hoy pasa a un segundo plano es la de Neymar. ¿Se puede decir, Joel Gadea, que estamos ante un día de tregua después de la reunión de ayer?
Sí, ayer ya contamos que una comitiva del Barça formada por Erika Vidal, Javier Bordas y André Curie viajaron a París para reunirse con Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain. La propuesta del Barça, según información de Elena Condis, es el intercambio de jugadores de momento. Coutinho es el primero en la rampa de salida, aunque Rakitic también, pero no quiere salir del Barça el croata de momento. Por el momento, el FC Barcelona no está dispuesto a ofrecer jugadores más 100 millones de euros. Por otro lado, podemos confirmar que los agentes de Coutinho no estuvieron presentes en la reunión entre Barça y Paris Saint-Germain. Como se había especulado, desde el entorno del brasileño dicen que tienen conversaciones abiertas con el Bayern de Múnich. Hoy, como tú decías, día de descanso en el caso Neymar y mañana otro encuentro entre Barça y PSG. Será en la reunión de la ECA en Liverpool y se encontrarán cara a cara Josep Maria Bartomeu y Nasser Al-Khelaifi.
Cuando se habla de moneda de cambio, todo el mundo piensa precisamente, como decía Joel, en Coutinho, pero no sé si están molestos en el entorno del jugador Jordi Gaya por estas suposiciones.
Bueno, de momento Coutinho se ha entrenado esta mañana con sus compañeros, ajeno a los rumores que le sitúan fuera del Barça, pero lo cierto es que el brasileño tiene muy difícil seguir en Barcelona y sus dos posibles salidas serían el Bayern de Múnich o el PSG. El conjunto bávaro pretende la cesión de Coutinho, mientras que en el caso del PSG podría poner rumbo a París entrando en la operación Neymar.
Coutinho, uno de los fichajes estrellas del Barcelona la pasada temporada, no ha llegado a cuajar y parece que va a abandonar la nave azulgrana. Vamos hasta Sevilla porque uno de los culebrones también del verano en la capital hispalense, en el lado bético, se soluciona ya por fin este mediodía, Isaac Escalera.
Sí, aleluya, hace escasos 9 minutos ha subido el Betis un vídeo ya anunciando el fichaje de Borja Iglesias por el conjunto verdiblanco por los próximos 5 años. El futbolista que llega del Español pagará el Betis 28 millones, el dinero de la cláusula, ahora 18, 5 millones en diciembre y otros 5 al final de la próxima temporada. Se acaba así este culebrón, como dices, y sobre todo se acaban las ganas de fichar al ansiado delantero del conjunto verdiblanco.
El Panda llega al Betis, toda la suerte del mundo a Borja Iglesias, que el año pasado lo rompió en el Español. Nos quedamos en Sevilla porque parece que ya sí son oficiales esas operaciones de salida y de entrada en el conjunto de Lopetegui, José Manuel Oliva.
Incluso ya se ha entrenado Ronnie López esta mañana con la plantilla del Sevilla en la Ciudad Deportiva después de que a primera hora de la mañana el Sevilla hiciera oficial su fichaje para las próximas 5 temporadas. Esta es la carta de presentación del nuevo extremo portugués zurdo que llega al Sevilla para reforzar el equipo de Julen Lopetegui.
Espero ganar títulos aquí, espero ayudar Sevilla. Es un club muy grande en España, muy grande en Europa y, como he dicho, estoy muy contento de estar aquí y espero dar mi mejor por el equipo.
Ben Yedder al Mónaco, Ronnie López al Sevilla. Enseguida más cosas.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
El verano para mí, fíjate, es tiempo para leer. Tengo un montón de lecturas atrasadas. Es mar, es sol y, por supuesto, como no, tiempo para pasar en familia. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 3 a 7 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volvió de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Estamos muy pendientes del mercado de fichajes, pero ya saben que para que se cierre el mercado queda mucho más que para que empiece la liga. Así que giramos nuestras atenciones, nuestras miras a eso, a lo que va a ocurrir con los equipos que preparan ya el debut liguero. El primero en abrir fuego va a ser el Barcelona. ¿Cómo está en lo deportivo el conjunto azulgrana ante ese debut del viernes en San Mamés, Joel Gadea?
Esta mañana, segunda sesión de entrenamiento de la semana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, con el partido contra el Athletic Club en San Mamés en el horizonte. Frenkie de Jong y Jean-Claire Todibau han entrenado con el grupo. Ayer se entrenaron al margen. Iñaki Peña, Ricky Puig, Carles Pérez y Abel Ruiz, todos ellos del filial, han completado la sesión con el primer equipo. Y ojo, porque el Barça no ha informado sobre Messi. Ayer sí se entrenó en el gimnasio. Parece complicado que el argentino llegue al debut liguero. Pese a eso, no está descartado del todo. Mañana hablará Valverde y saldremos de dudas con la primera convocatoria de la temporada. Hoy también, a destacar, ha habido control antidopaje a 8 jugadores, entre ellos a Leo Messi y Marc-André Ter Stegen.
Parece extraño que vaya a forzar Valverde a Messi con la artillería que tiene preparada en la parte de la delantera. Vamos ahora con la información del Real Madrid. Tiene a todos sus jugadores disponibles para ese partido en Balaidor, Miguel Ángel Díaz.
Se ha encontrado Zidane con un nuevo problema y es que ahora mismo Dani Carvajal no podría jugar en Balaidos el próximo sábado. El lateral derecho, recordemos, vio la 5ª cartulina amarilla en el último partido de la pasada liga ante el Betis. La federación indultó a principios de agosto a los sancionados, pero se necesita la ratificación del comité disciplinario del CSD, que se encuentra de vacaciones. 2 ausentes en el entrenamiento de esta mañana: Keylor Navas con un golpe en la pierna derecha y Bale, que arrastra algunas molestias en la corva próxima a la rodilla izquierda. Veremos a ver si Zidane apuesta por defensa de 3 o por defensa de 4. Y por otro lado, esta mañana se ha conocido la lesión de Rodrigo, que sufre una lesión en el recto femoral de la pierna derecha y que en principio se va a quedar en el Real Madrid-Castilla la próxima temporada.
En el Valencia, entre las cenizas del último incendio provocado por la operación Rodrigo, ha llegado un jugador deseado del que veníamos hablando en las últimas semanas, Pedro Zamora.
Sí, presentado junto a Mangala este mediodía, Jaume Costa llega cedido del Villarreal, hoy ha vuelto a la Ciudad Deportiva del Valencia 11 años después y con una adaptación express, porque el sábado podría ser titular con Marcelino contra la Real Sociedad por la baja por sanción de Gaya.
Subimos la costa mediterránea para ir hasta Barcelona, pero para hablar del Español, que mañana tiene ese partido de vuelta de la Europa League con un resultado muy favorable, Joaquín Bacigalupo.
Así es, porque el conjunto de Gallego cada vez ve más cerca su debut liguero ante el Sevilla el próximo domingo, pero como decías, antes debe disputar la vuelta de la eliminatoria ante el Lucerna, que disputará mañana y en la que cuenta con la ventaja de 3 goles. Hoy Español rezará el último entrenamiento antes del duelo de mañana y también hablará David Gallego en la previa oficial de Europa League. Recordemos, si logra cerrar dicha serie, deberá enfrentarse al ganador del CSKA de Sofía o el Zarya Lugansk de Ucrania.
Peleando por entrar en la Europa League el Español, una Europa League que va a disputar esta temporada el Getafe, que está mañana ha presentado Gabriel Gallego a su última incorporación.
Xavi Echeita, defensa central de 31 años, llega libre tras jugar en el Huesca, firma por 2 años, destacar que es petición de Bordalás tras coincidir con él en su etapa en el Elche y en su presentación se ha definido como un central con mucho gol y sobre todo, en palabras de él, con el hambre de un chaval a pesar de su edad.
En el Valladolid estamos en semana de presentaciones y de presentaciones de relumbrón. Ayer era Pedro Porro, hoy ha sido el nuevo portero Andrei Lunin, Juan Carlos Amón.
Y que llega sin cláusula del miedo y tampoco sin penalización en caso de que no jugara un mínimo de partidos. El Valladolid está muy contento por la forma de obrar del Real Madrid en este caso. El mejor portero del mundo sub-20, campeón del mundo con Ucrania en esa categoría, se ha entrenado ya con sus compañeros y no descarta incluso ser titular. Dice que físicamente se encuentra en condiciones. ¿Que por qué deja el Real Madrid? ¿Por qué vuelve a tener que salir cedido? Esta mañana Lunin lo achacaba todo a decisiones de Zinedine Zidane.
Decide el entrenador quién se queda, quién no. Yo hacía todo para mostrar mi nivel. Para este año pasa eso. Para mí es importante jugar, competir. Y estoy contento que tengo esta opción con Real Valladolid.
Porterazo Lunin para competir en la titularidad a Masip en la meta del Real Valladolid. Vamos hasta Pamplona porque esta mañana han presentado a su último fichaje, Alberto Sanz.
A Robert Ibáñez ha dicho que tenía ganas de venir a Pamplona, que llega en forma, por lo que se pone a disposición de Arrasate para el debut en Leganés. También ha hablado el director deportivo Braulio, quien ha reconocido que siguen detrás de un central y que están las posturas más cercas que el lunes. No da nombre, pero todo apunta que es Raúl Navas de la Real Sociedad.
Y en el Levante, ¿qué jugador está a punto de incorporar el conjunto levantinista, Pedro Zamora?
Al gallego Robert Pierre, como adelantó la cadena COPE, firma por 3 temporadas, aunque no jugará este enero por una lesión de rodilla. Llega a coste cero, pero el Deportivo de La Coruña se queda el 15% de una futura venta.
En el Leganés, que ayer presentaba a su plantilla en las fiestas, ante la afición, ante el pueblo de Leganés, hubo una sorpresa anoche y otra que está a punto de llegar, Antonio Sánchez Vicente.
Ese jugador que está a punto de llegar es el centrocampista Roque Mesa. Parece que está todo cerrado con el futbolista canario. Solo falta la oficialidad por parte de ambos clubes. Llegaría en calidad cedido proveniente del Sevilla y firmaría por una temporada sin opción de compra.
Y ayer Omerúo era la sorpresa que se guardaba. El Leganés bajo la manga, vuelve el central nigeriano, además en propiedad, después de estar cedido la pasada temporada. Además, en el Villarreal, esta mañana el presidente Roig ha reconocido interés en una de las perlas del fútbol español, en Ontiveros.
Sería la última incorporación si realmente se produce, y si no, pues los que estamos bien, yo creo que estamos preparados para empezar el sábado con el Granada. Teníamos interés, pero ahora últimamente pues nosotros vamos con lo que tenemos, vamos a ir adelante, y si llega bien, y si no llega, pues...
En el Mallorca, uno de los héroes del ascenso, Lago Junior, ha renovado por el conjunto mallorquinista, por el conjunto Beret Mellón, hasta el año 2023. En la Real Sociedad, esta mañana es noticia, uno de sus fichajes de la temporada, Portu, procedente del Girona, que no se ha entrenado y es duda para ese primer partido en Mestalla. Y ahora, el lío, un nuevo lío de la Real Federación Española de Fútbol, que últimamente solo tiene incendios alrededor. El último es con Mediapro, con la entidad que preside Jaume Roures, que anoche en el partidazo acusaba a la Federación Española de Fútbol de robo del material del VAR.
De la misma manera que podéis ver anuncios a 3 días de que se inicie la liga pidiendo operadores para el VAR, pues tampoco tienen el equipamiento y lo que han hecho es robarnos el nuestro. Nos dan el material mañana y nosotros retiramos la denuncia. Pero mientras no pase eso, quiere decir que nos han robado el material. por unos días o por el tiempo que sea.
Es una acusación de robo de Jaume Roures anoche en el partidazo. ¿Ha reaccionado la federación ante estas acusaciones de Mediapro, Luis Basteiro?
En una extensa rueda de prensa de su secretario general, Andreu Camps, que ha tachado de intolerable que Mediapro haya sobrepasado la línea roja de acusar al comité técnico de árbitros y a su presidente de apropiación indebida. Y todo, aunque no lo crean, por unos cables y unas mesas.
Las mesas de madera o de no sé el material que es. Y el otro equipamiento son unos cables. Ya está, unas cuantas mesas y unos cuantos cables. O sea, mueble, como tú bien has dicho eso. Mesa, madera.
De fórmica, blanca.
Esto, un mueble y unos hilos de cobre, que no hay ninguna electrónica.
No es una noticia de cachondeo, ¿eh? La rueda de prensa ha sido real.
Luis. Rueda de prensa que ya tiene respuesta de Mediapro, dice que la responsabilidad de la apropiación es de la federación y que ellos no han atacado ni a los árbitros ni a su presidente.
Y el otro tema que se ha tratado en esta rueda de prensa ha sido el asunto del VAR, porque ayer Roures decía que está casi seguro de que esto no va a funcionar bien en su estreno en primera y en segunda, Carlos Ganga, este fin de semana.
Bueno, lo que dice el Comité Técnico de Árbitros es que va a estar listo el nuevo VAR, que ya no pertenece a Mediapro, sino a la empresa Hockey. Recuerdo que este año hay videoarbitraje en primera y también en segunda, y entre hoy y mañana el comité acabará de probar el sistema en todos los estadios. Esta temporada, como novedad, van a mostrar las líneas del fuera de juego cuando el árbitro acierte y sean jugadas muy, muy ajustadas, y Velasco Carballo confía plenamente en el nuevo VAR.
Que este fin de semana la Real Federación Española de Fútbol hará historia. El lunes venga yo a darte una rueda de prensa diciendo que no ha funcionado el VAR en el, no sé, Almería, no sé qué, porque la mesa de Mediapro ha tenido la culpa. ¿Os imagináis el escenario?
Bueno, pues nuevo incendio en la Real Federación Española de Fútbol, eso sí, al Comité Técnico de Árbitros, toda la suerte del mundo para afrontar esta nueva temporada y que el VAR sea un éxito. Ya empezó a rodar bien la pasada campaña con algunas dudas y que este año todavía funcione mejor. Vamos también hasta Cádiz porque ya tenemos a los dos equipos finalistas para jugarse el torneo Carranza esta noche, Rubén López.
El Tottenham ayer superó al Real Betis ganándole 2-1 y se mete en la gran final de esta noche, que va a jugar ante el Athletic Club de Bilbao. Será a partir de las 10. Antes, el Real Betis se va a medir al Cádiz femenino, en lo que se prevé una noche muy especial en el Trofeo de los Trofeos, la 65 edición del Trofeo Carranza.
En esa edición tan especial es torneo femenino de fútbol por primera vez en esta edición número 65. Ya saben que Mónica Marchante fue la encargada de dar el pregón, de ser la embajadora de esta preciosa iniciativa. Y además hoy, primera final del fútbol europeo, la final de la Supercopa en Estambul. A partir de las 9 de la noche se enfrentan final inglesa el Liverpool y el Chelsea. Además va a arbitrar por primera vez una mujer, va a ser la francesa Stéphanie Frappart. En el Chelsea, varios españoles como Pedrito, como César Azpilicueta, como Kepa. En el Liverpool, Adrián San Miguel, que hace unos días estaba sin equipo y que va a ocupar la titularidad en la portería roja.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Fuera del fútbol se puede decir que es una semana bastante tranquila. Estamos pendientes del tenis, se están disputando los torneos previos al US Open. El de Montreal lo ganó Nadal, el de Cincinnati no pudo estar Rafa, y con los españoles de momento está viendo a José Nieto suerte dispar.
Sí, mala jornada en el cuadro femenino para el tenis español. Muguruza, que volvía a las pistas después de Wimbledon, perdió ante la estadounidense Madison Keys. Antes, Carla Suárez también cayó ante la rusa Alexandrova. Mejor le fue a los chicos, victorias de Roberto Bautista y Pablo Carreño. Por cierto, el rival del asturiano en octavos será Novak Djokovic.
El 26 de agosto arranca el US Open y ahora ya pendientes del baloncesto, la selección española sigue entrenando en Estados Unidos para preparar ese partido frente a los Yankees, Pilar Casado.
La selección española entrenó por primera vez en tierras americanas ayer a mediodía, hora local. El único de los nuestros que, aunque estuvo en la cancha de St. Bernard School, no pudo entrenar fue el mayor de los Hernán Gómez, Billy, por una gastroenteritis que no reviste mayor problema porque en principio podría estar disponible para medirse a los Estados Unidos este próximo viernes.
Ha habido partidos tan bonitos contra los americanos en los últimos años, todo el mundo recuerda las finales olímpicas. Esto no va a ser lo mismo, pero siempre es precioso enfrentarse a los Estados Unidos. Y terminamos con una noticia de ciclismo. Empieza Movistar a reforzar su equipo, Juan Fernández.
Movistar Team confirmó que los italianos Dario Cataldo y Davide Villela
ciclistas actualmente en las filas de la Astana Pro Team han firmado por 2 años con el conjunto de Eusebio Unzué. La escuadra telefónica incorpora así a 2 ciclistas que acumulan entre ambos cerca de una treintena de presencias en grandes vueltas por etapas.
Pues ya ves, Fernando, que no nos aburrimos en el deporte, que nosotros también tenemos nuestros culebrones, nuestra propia telenovela, pero lo importante es que este fin de semana, este viernes, empieza ya la Liga.
Gracias, Santi. Continúa el deporte en la cadena COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues esto está a punto de empezar, ¿eh? Tiempo de juego, viernes, 8 de la tarde, con Paco, con Pepe, con Lama y con todo el equipo. Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona, para dar el pistoletazo de salida oficial a este campeonato de Liga 2019-2020. Como digo, a veces a algunos se nos ha hecho largo, porque los torneos de verano molan y los fichajes te entretienen, pero lo que nos gusta a nosotros es que haya fútbol, que haya competición. Uno de los entrenadores revelación de la pasada temporada, José Bordalás, que llevó a su equipo a jugar competición europea en esta presente campaña, era protagonista ayer con Corrochano en el partidazo.
Los entrenadores nunca llegas a desconectar por completo. Bueno, pues tienes inquietudes, luego, bueno, pues se habló mucho de mi continuidad o no, sí, en el equipo, y luego, bueno, pues al final